El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Sean todos bienvenidos al Colibrí. Estamos en nuestro penúltimo programa de la temporada número 8. Seguimos transmitiendo por medio de la plataforma Meet en medio de la pandemia del COVID-19. Como siempre, todos los viernes a las 5 de la tarde me acompañan mis productores. Vamos a presentarlos. Empezamos por Sergio Palma, director musical y digital.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes para todos nuestros oyentes, para mis compañeros en la mesa, los invitados. Hoy tenemos un programa muy interesante que esperamos que se conecten nuestros oyentes. Y nada, pues muchas sorpresas hoy. Ya estamos llegando a nuestro final de temporada.
Andrea Fetecua en la producción del Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para mi equipo de trabajo. Espero que el día de hoy disfruten el programa que traemos para ustedes.
Luz Carrillo en la producción poética.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a todos mis compañeros de mesa y a todos los oyentes que nos escuchan y se conectan hoy a nuestra penúltima emisión del programa de esta temporada.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, productor general de este programa. Bienvenidos. El día de hoy les traemos una pieza intermedia realizada por Sharon Fontecha, una ex integrante de nuestro semillero que participó en la investigación de la serie radial En Marcha. Esta pieza radial se llama La Séptima Papeleta y fue creada en el año 2017. Vamos a escucharla y ya les contamos a ustedes, los oyentes, por qué traemos esta pieza el día de hoy.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Siempre hablamos de la Constitución del 91, de sus grandes beneficios como la tutela, la libertad de culto y el hecho de ser un Estado social de derecho. Esta constitución empezó a nacer gracias a un movimiento estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta. Lo que ya se nos ha olvidado es la participación que tuvieron los movimientos estudiantiles y las universidades antes del 91, que fue trascendental. Los movimientos estudiantiles se movilizaban y luchaban por sus ideales. Marcharon esta vez por cambios que fueran significativos para las formas de manejar una democracia, por parte de los partidos políticos de la época. Ahí nació la Séptima Papeleta, un movimiento que se consolidó el 11 de marzo de 1990 en Colombia, día de las elecciones, con 6 papeletas que elegían: Senado, Cámara, Asamblea, Juntas Administradoras Locales, Consejos Municipales y Alcaldes. El movimiento estudiantil incluyó la Séptima Papeleta, en la que se solicitó una reforma constitucional mediante la convocatoria de asamblea constituyente. Aunque esta papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial y la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria validando el voto.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Fue como una convocatoria de participación y que apoyaba la reforma política y constitucional, que fue un movimiento muy importante, muy interesante, y que ojalá se repitiera.
Ella es Sofía Gaviria. Hoy la conocemos como una importante figura política. En ese entonces era una estudiante de la Universidad de los Andes.
Fue una necesidad social de hacer un consenso, un espacio plural donde todos los sectores participaran, pero fue promovida básicamente por jóvenes, por gente joven, para esa participación. Y yo creo que ese es el camino que debía seguir ahora Colombia, una nueva constituyente convocada a través de la participación de muchos sectores para hacer un espacio plural y para borrar, digamos, todos estos acuerdos tan desequilibrados con las FARC, pero que garanticen un espacio incluyente para todos los sectores, inclusive pues para las FARC, pero en condiciones distintas a las que sí están en el acuerdo.
El movimiento estudiantil reflejaba el cansancio de una sociedad que no veía en el trámite político la posibilidad de un crecimiento. Las universidades fueron fundamentales.
Apoyó el movimiento estudiantil, apoyó la séptima papeleta, pues, pero era muy respetuosa, digamos, nunca se dijo nada digamos que se votara o que no se votara, que se participara o que no se participara, pero efectivamente pues se hacían foros, yo me acuerdo que estuvo, por ejemplo, el escritor, el hijo de Fernando Botero, que también es escritor, Fernando Botero, el pintor, el Juan Carlos Botero. Y bueno, hubo varios foros en relación a la importancia de la participación y yo creo que ese apoyo, pues, y digamos que la registraduría se comprometiera y que fue como todo un ejercicio democrático que a muchísimos colombianos nos llenó de satisfacción y nos pareció positivo.
Desde las marchas de Jorge Eliécer Gaitán, la sociedad no se había manifestado como lo hizo en 1989. Los estudiantes han tenido nuevas manifestaciones importantes. Por ejemplo, en el 2011 se logró parar la reforma educativa que intentaba poner al presidente Santos y que vulneraba el derecho a la educación. La séptima papeleta, de alguna manera, reactivó esa capacidad de movilización de los estudiantes.
Hubo unas movilizaciones muy emblemáticas de por una Colombia no radicalizada ni en esa discusión mezquina de si estás con la paz o contra la paz, sino que hubo una movilización después del plebiscito muy interesante, donde los jóvenes no se dejaron manipular y donde ellos salieron masivamente a decir, bueno, pónganse a trabajar y pónganse a trabajar en un acuerdo equilibrado, pues, pero pónganse a trabajar en lo fundamental. Y eso me pareció muy positivo, esas convocatorias, esas, porque era muy, pues muchos sectores trataron de manipularlo. El gobierno, por un lado, pues sí, los defensores del no, y sin embargo, yo pienso que esos jóvenes que organizaron esas movilizaciones se mantuvieron neutrales, pero hubo otras movilizaciones importantes, la propia movilización contra el secuestro y el basta ya hacia las FARC por allá, en el año 2000, en los inicios del 2000, también fue muy importante, fue mensajes claros de la sociedad liderados por los jóvenes esos tres momentos. Entonces, pues yo no quisiera decir que antes había más movilización y más organización. También lo de la séptima papeleta fue una cosa puntual y también había mucha apatía sobre la participación de los jóvenes en la política, sin embargo, pues hubo eso en la expresión. Entonces, pues, yo diría, o sea, motivaría a los jóvenes a que sin dejarse manipular por un sector o por el otro, piensen cuáles son los fundamentales, los temas fundamentales que tenemos que pensar y repensar y transformar, y para que toda la sociedad obviamente se comprometa a través de una participación masiva.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Los jóvenes tienen la ponderación del que no está pensando en los intereses más colectivos que no los individuales. Esa es una esencia de la juventud, esa idea colectiva del beneficio. Y por eso es tan importante la participación política de los jóvenes, porque los jóvenes no tienen todo ese desarrollo, como diría, pues, pulanzas ya de hacia unas decisiones que están mucho más sesgadas individualistamente, porque tienen ya un patrimonio económico, porque tienen una familia por la que responder, porque tienen una generación que viene atrás por la cual tienen que velar. Entonces, pues, muchas veces esas decisiones no son tan libres y tan colectivas y por tanto tan con criterio de sociedad como pueden ser las de los jóvenes. Entonces, por eso es muy muy importante, pues, que los jóvenes lideren este tipo de procesos y que con esa independencia y ese sentimiento de libertad, que es no estar de aburguesados y pensar en su propio proyecto familiar, patrimonial, profesional, sino en el proyecto colectivo, pues puedan hacer mayoría para que todos los colombianos empiecen a trabajar en esa dirección. Cuando todos entendamos que de esta situación, el tema de la salud, de la educación, de la falta de infraestructura, de la falta de legitimidad en tantísimas instituciones, de la falta de una cultura de la legalidad, que es un problema grandísimo, la falta de verdad, que es la base, digamos, de toda esta cultura de la ilegalidad, pues entonces que eso se lidera, que eso lo tenemos que construir todos, no solamente unos pocos, ni siquiera el gobierno, ni los empresarios, sino que lo entiendan, que todos los sectores tienen que asumir eso como un proyecto de vida.
Se puede decir que estas movilizaciones que se realizaron trascendieron los movimientos estudiantiles de esa época. Hoy en día hace falta que más estudiantes se unan para crear una movilización en la que se genere un cambio radical y que se hagan sentir, haciendo reflexionar a la sociedad para que ayuden a luchar por sus derechos e ideales.
Ahí escuchamos la pieza radial La Séptima Papeleta, la cual es un reportaje que nos habla de cómo, a raíz de las movilizaciones y luchas de los estudiantes y universidades colombianas, se creó un movimiento llamado La Séptima Papeleta. Esto ocurrió en el 11 de marzo de 1990. Este movimiento propuso incluir un séptimo voto a favor de la reforma constitucional, aunque esta papeleta no fue aceptada legalmente, sí fue reconocida por ser la voluntad popular de la mayoría, valiendo así el voto de los estudiantes. Esto fue lo que dio paso a la Constitución Política de Colombia del año 1991, que es la que rige actualmente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues primero porque aún seguimos celebrando los 5 años del Semillero y seguimos haciendo un reconocimiento a esas piezas que fueron creadas en años anteriores. Y segundo, por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses en Chile, que al igual que aquí en Colombia en 1990, los chilenos se han manifestado para cambiar su constitución. ¿No, Sergio?
Sí, Brian. Bueno, yo les vengo a dar como un poquito el contexto, ¿no?, para nuestros oyentes de lo que ha pasado en Chile. Y es que, bueno, ya se venían dando unas manifestaciones sociales desde hace varios años, pero el año pasado estalló todo, ¿no? Hubo como un estallo. Y resulta que exactamente el 18 de octubre de 2019 salieron casi 1 millón de chilenos, de ciudadanos de Chile, a protestar, a gritar basta, a dejar ver su molestia y su cansancio con esa constitución política que ha tenido Chile durante tantos años, ¿no? La de 1980, que todavía tiene vínculos con la dictadura de Augusto Pinochet. Y resulta que después de todas estas protestas, por medio de las redes sociales se pudo ver, nuestros oyentes yo creo que ya vieron un poquito lo que fue esa revolución, por decirlo así, en Chile. Y después de todo esto, de todas estas protestas, al pasar tanto tiempo, el pasado domingo 25 de octubre, finalmente se logró reivindicar todo, se logró un cambio y se logró que ganara la opción de aprobar una nueva constitución, ¿no? Entonces, hicieron un plebiscito y el plebiscito tuvo la victoria para que la constitución se reformara con un 78,28% de los votos, en contra de los 21,1% que votaron por desaprobar esa opción. Un dato curioso que les quiero contar a nuestros compañeros y a todos nuestros oyentes es que esta votación ha sido en la que mayormente ha participado el pueblo chileno, y esto fue reconocido hasta por la ONU. Entonces, es increíble este despertar de Chile y nos demuestra que sí se puede, que sí se pueden en otros países de Latinoamérica hacer algo desde las movilizaciones, desde el cambio social que hemos venido viendo en la universidad. Entonces, sí se puede hacer algo por cambiar la sociedad.
Así es, Sergio. Además, los chilenos no solo votaron por una nueva constitución, ellos también eligieron el modo en que se redactará y quiénes lo van a hacer, ¿no? Entonces, allí los chilenos tienen dos opciones. Una es la convención mixta, que incluiría a miembros del gobierno y la ciudadanía, que eran pues esa era una de las opciones. Y la otra era la que ganó con un 80% de los votos, que fue la convención constituyente, que estará conformada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular, ¿de acuerdo? Esta será la primera vez en la historia del mundo que una constitución va a ser redactada en forma paritaria. Lo que quiere decir que de esos 155 ciudadanos, la mitad tiene que ser mujeres y la otra mitad debe ser hombres. Entonces también se tendrá en cuenta las comunidades indígenas, pero pues en el momento todavía no está definido.
Así es, Andrea, y pues aún es muy pronto para que sepamos cuáles van a ser esos grandes cambios que traerá esta nueva constitución para los chilenos, porque aún este plebiscito que sucedió hace poco, solo se denominó el plebiscito de entrada. Aún queda que los chilenos voten por los ciudadanos que escribirán esta nueva constitución, y eso solo se va a hacer hasta el próximo año, el 11 de abril. Esos artículos de la constitución venidera, como lo dijo Andrea, van a ser redactados por 155 ciudadanos elegidos por voto popular, y esas reuniones de la convención constituyente van a ser hasta mayo de 2021. Si los artículos están listos, deben ser aprobados al menos por 2/3 de la Asamblea Constituyente. Y si son aprobados por la Asamblea, en un periodo de 60 días, después van a celebrar otro plebiscito que se denominará el plebiscito de salida, y ahí es donde los chilenos van a escoger si aprueban lo escrito o no lo aprueban, lo que se escribió y se validó por la Convención Constituyente y la Asamblea. Entonces, todo este proceso aún falta para que veamos una nueva constitución, pero pues se estima que durará entre 2-3 años. Entonces, podremos ver la nueva constitución tal vez para la mitad del 2022 o la primera mitad del 2023.
Uh-huh, compañeros, y también hay otra curiosidad en medio de este proceso, y es que es la primera vez que en una constitución de Chile será redactada por un grupo de personas elegidas por voto popular. Y de igual manera, es la primera vez que las mujeres están participando en esta redacción.
Bueno, ya que estamos tratando del tema del plebiscito y toda esta nueva reforma que se viene dando y que se estará dando también un par de años en Chile, les traigo la canción, valga la redundancia, La canción nunca es protesta, de York.
Parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente.
Yorca es un grupo musical chileno conformado por Daniela Pastenes y Yorca Pastenes, de ahí el nombre. Ellas son dos hermanas que son profesoras de música, cantantes y compositoras a la vez. El grupo se formó a principios de 2002 y tiene 3 álbumes de estudio a la fecha, los cuales son Canciones en Pijama de 2013, Imperio de 2015 y Humo de 2018. El sonido de la agrupación va desde las melodías más bailables hasta las baladas propias del folk, todo combinado con letras potentes que incluyen reflexiones sobre la pérdida del amor y el inevitable paso del tiempo. También han venido haciendo canciones sobre los temas sociales, como la que estamos escuchando. Yorca también ha participado en pos de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en Chile, siendo parte importante del festival Ruidosa y del colectivo de trabajadoras de la música 8M. Humo fue elegido como uno de los trabajos más destacados del 2018 por diversos sitios especializados, tanto en Chile como en el extranjero.
La canción es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta. La canción.
Bueno, la canción habla de ese despertar del pueblo chileno después de tantos años de opresión, ¿no? Ese despertar se venía dando desde las constantes protestas de hace algunos años que estallaron el año pasado, donde gran parte de la población chilena salió a protestar por sus derechos, y que este año con el plebiscito y con el voto al sí, logró que se reforme esa constitución opresora que estaba desde los tiempos de Augusto Pinochet. Además, la canción tiene un mensaje simbólico muy significativo, y es que trae otra vez como a la memoria la lucha de personas chilenas desde el arte, desde los músicos chilenos, que desde hace mucho tiempo vienen diciendo los problemas sociales que ha tenido el país. Ahí mismo se menciona en la canción artistas como Víctor Jara y Violeta Parra, que son dos artistas íconos en la música chilena y en la música protesta. Y a eso hay que añadirle que el mensaje va acompañado de algo muy bonito, y que yo pues lo he traído mucho al Colibrí estas temporadas, y son los ritmos andinos, ¿no? Entonces va acompañada del charango, la quena, que le dicen a uno como esto es tuyo, y no sé, le da mucho sentido de pertenencia a la canción. Es una pieza muy bonita y que es muy muy bonito escuchar. Es un deleite, la verdad, escuchar.
La canción es protesta. Siempre lenta. solo tengo la guitarra y la lección. La canción es protesta.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy en el Lirio de la Paz estamos con Marcelo Segovia, un profesor de historia en Chile, que nos va a contar un poco acerca de lo que ha sido el plebiscito en Chile y todo el tema acerca de la constituyente. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Luz. ¿Bien y tú?
Bien, gracias. Bueno, para comenzar, quisiera que le contaras a nuestros oyentes universitarios cómo es la actual constitución chilena, que, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo es la constitución chilena en estos instantes?
Bueno, la actual constitución que rige en Chile viene de 1980. Esa constitución fue promulgada en dictadura, la dictadura militar de Augusto Pinochet, y luego fue reformada, eso sí, en el año 2005, por un presidente democrático, que fue Ricardo Lagos, un presidente de centro izquierda. Bueno, de ahí que muchos adherentes a la Constitución de 1980 digan que, si bien no tiene una legitimidad de origen, al ser sido reformada luego, en el 2005, por un presidente democrático, eso de alguna forma le daría legitimidad, porque esta constitución del 2005 fue ratificada a Congreso Pleno. Pero sin embargo, el propio presidente ha dicho últimamente en las declaraciones que en el 2005 estaban algunas condiciones como para hacer reformas pequeñas a la constitución. Entonces, lo que sigue rigiendo, aunque sí es cierto que han habido reformas en lo que conocemos acá como el periodo de transición a la democracia, se han reformado algunos aspectos más dictatoriales de esa constitución. En definitiva, lo que recoge ese texto es un diseño que fue implantado acá en Chile en los 80, ¿sí? Es un modelo económico, el modelo económico neoliberal. Y eso es lo que define la Constitución de 1980, un modelo económico muy bien definido, ¿sí? La Constitución chilena no es minimalista como es el ideal de los constitucionalistas, que tenga algunas leyes fundamentales y el resto sea discusión de los parlamentarios, en leyes simples, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso yo creo que es un reclamo que viene hace mucho tiempo acá en Chile, desde sectores políticos, obviamente, de izquierda, de centroizquierda, desde la academia. Y sin embargo, el año pasado, cuando hubo este estallido social, fue un clamor popular. Ya este cambio de constitución pasó a ser, por así decirlo, un clamor popular, algo que para la gente significaba un cambio, aunque uno entienda que no toda la gente conoce cuáles son las leyes que se recogen en una constitución, sino que socialmente tiene un significado de generar un cambio de lo que se venía haciendo. Bueno, y también hay cosas súper concretas y bien palpables que la gente siente que están recogidas en esa constitución. Como por ejemplo el tema de las pensiones, por ejemplo el tema de los derechos al agua. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que hay empresas acá en Chile, en Las Paltas, no sé cómo se llamarán allá en Colombia, aguacates, no sé.
Aguacates, sí.
Bueno, acá se come mucha palta y hay empresas agrícolas que nuestra constitución permite que tengan derechos, ¿sí? El agua en Chile no es un derecho de uso público, puede ser cedida a empresas a perpetuidad. Entonces, hay comunidades que acá llamamos zonas de sacrificio, donde vive gente, campesinos que no tienen agua, en las napas subterráneas no tienen agua y dependen, por ejemplo, de camiones aljibe. Ya, esas cosas son súper palpables y como que reflotaron con el estallido social. Porque, claro, son cosas que van que tienen directa relación con el un modelo neoliberal que acá se implantó de forma muy doctrinaria, ¿sí? Muy, muy extremista, con esto de los derechos de propiedad. Pues claro, el país tiene un trauma que tiene que ver con el gobierno de Allende. Entonces la derecha de la época trató de plasmar en esta constitución de 1980 el tema de la propiedad privada. El tema de la propiedad privada y darle mucho, mucho énfasis a que la propiedad privada tiene más preponderancia en actores empresariales que para usos colectivos. Y ahí se dan esos extremismos, como hoy te estoy contando, en estas zonas de sacrificio. O también algo que toca más a la población es el tema de las pensiones, que también tiene un origen neoliberal, que tiene un origen en la Constitución. Tenemos un sistema acá que es de capitalización individual. Yo no sé, creo que en Colombia también tiene un sistema mixto o parecido al de nosotros. Bueno, acá cada persona ahorra en su fondo de pensiones individualmente, ¿sí? Todas esas cosas están recogidas en la Constitución. Es el diseño que nos rige. Y eso ha tenido muchos problemas porque básicamente las personas que tienen una buena pensión, alcanzan a tener una buena pensión, son los que tienen los mejores sueldos. Y todo el resto que no ha cotizado o ha cotizado muy poco en su vida laboral, tiene pensiones que no alcanzan a cubrir nada, no alcanzan a cubrir una vida digna. Son varios problemas sociales que la gente al final terminó concluyendo que tienen que ver con eso, con la Constitución.
Quisiera preguntar para usted, ¿cuáles son los riesgos que piensa que tienen ese proceso de constituyente? ¿Cuál sería el riesgo que tendría o las dificultades que tendría ese proceso?
Para mí el riesgo es que la Constitución haya sectores que logren vetar cosas que quiera la mayoría. Creo que eso generaría un descontento con el propio proceso. Entonces yo creo que, porque en este momento en Chile hay mucho descontento y hay deslegitimidad de la política en general, de los políticos. Entonces ya el hecho de que los constituyentes tengan ventaja a los políticos tradicionales pertenecientes a partidos políticos, eso ya es un resquemor, ¿sí? Entonces, si más encima políticos tradicionales que están deslegitimados logran vetar cosas que quiere una mayoría, eso generaría descontento, eso sí. Eso yo creo que es el temor desde mi punto de vista. Ahora, si lo vemos desde sectores conservadores, yo diría que el temor siempre está en el proceso constituyente de Venezuela, por ejemplo. Que Chile derive en leyes populistas, ese tipo de temores son los que uno puede leer, puede escuchar desde sectores conservadores.
Quisiera preguntar un poco sobre el movimiento, sobre ese papel que jugaron los jóvenes, en este caso específico, porque también en este programa le estamos hablando a muchos jóvenes. Entonces, ¿qué papel tuvieron los jóvenes en la convocatoria para esta reforma, para este plebiscito?
Sí, yo creo que, bueno, este movimiento, este estallido social, tiene su origen en un acto de desobediencia civil de estudiantes secundarios, ¿sí? De acá educación media, que bueno, en Colombia creo que se le llama secundaria. Hubo acá una alza del precio del pasaje del metro, ¿ya? Y entonces los secundarios se pusieron de acuerdo para desobedecer esa alza y pasar por arriba de los torniquetes. Eso fue lo que al principio era como, bueno, esto es una revuelta de qué pasa cada cierto tiempo. Era algo que nadie creía que iba a pasar a mayores. El problema fue cuando se empezó a reprimir eso, ¿sí? Se empezó a reprimir, se empezaron a cerrar el metro. Entonces el problema ya no fue solamente con los estudiantes, sino que los grandes, los papás de esos chicos, se quedaron afuera del metro y tuvieron que andar en el micro, en los autobuses llenos, repletos, y eso, esa imagen de autoritarismo que todos vimos en la televisión, ese fue el gatillante, fue como lo que quebró el vaso. Y entonces los jóvenes, desde el principio, claro, incluso los que no pudieron votar, porque te digo que ellos son chicos secundarios, son chicos de escuela, los que empezaron el movimiento.
Bueno, pues ahí estaba el papel fundamental que tuvieron los jóvenes en todo este proceso que ahorita está derivando en un plebiscito nacional que aprueba el cambio de constitución. Se viene un proceso largo que, bueno, tal vez se verá la constitución en unos 2 o 3 años, si todo sale bien. Y bueno, por último, quisiera preguntarte, Marcelo, ¿qué es lo que crees que debería cambiar para bien?
Son cosas concretas que uno ve, siempre aparecen en la tele y fueron parte de la campaña espontánea. Acá en Chile siempre vemos que hay leyes que se intentan aprobar y luego pasan por un tribunal constitucional, que es el que finalmente ve si esas leyes son compatibles con las leyes de la Constitución. Y siempre los chilenos vimos en las noticias que muchas leyes que nos favorecían, eran anticonstitucionales. Te pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, la misma ley de derechos de agua se declaró anticonstitucional, que era propiedad privada, ya se lo habían dado a perpetuidad a empresas. Y la propiedad privada es sagrada en la Constitución. Otra ley, así que muy palpable, es que se le querían dar más atribuciones al CERNAC, que es nuestro servicio que nos protege, una institución del Estado, que nos protege frente a abusos que puedan cometer las empresas. Y bueno, y eso también fue anticonstitucional. Nuestra Constitución no permite que una institución pública tenga facultades como para interceder frente a los consumidores. Entonces, al derogarse automáticamente la Constitución, eso ya es un gran avance, al dejar de estar vigente. Luego tendrán que venir las discusiones políticas y ver, llegar consenso. ¿A qué va? Yo creo que el tema más álgido va a estar con las leyes que tienen que ver con los derechos sociales, salud, educación, vivienda, sueldos. Esas son cosas concretas que le interesan a la gente. Yo creo que porque también hay temas más académicos, más a nivel político, como si es presidencialista o semipresidencialista, la forma que tiene el Estado, esas cosas como que la gente probablemente no las entiende, no forman parte de su problemática del día a día. Pero el otro conjunto de leyes que están en las constituciones, que tiene que ver con los derechos sociales, eso sí. Entonces, bueno, ahí veremos en qué deriva todo eso, toda esa discusión.
Así es, Marcelo. Y bueno, por último, agradecerle por estar con nosotros, por acompañarnos, y también esperamos poderlo tener en una próxima ocasión.
Bueno, Luz, gracias a ti, que esté muy bien.
La canción que les traigo en esta segunda parte del Colibrí el día de hoy se llama Resistencia, de un artista que a nosotros en la Casa de Un Minuto Radio y a los oyentes ya se les hará muy familiar. Y si lo digo ya lo van a recordar de una. Su nombre es Oscar Contreras.
Podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Aunque piense y diga diferente. Aunque piense y diga
diferente. Bueno, Resistencia es la canción principal que va a tener nuestra serie en marcha. Por eso la quería traer hoy al Colibrí. Y está compuesta por Óscar Contreras, la letra es de Verónica Ordóñez, Sebastián Zúñiga, Mónica Calvo y el propio Óscar Contreras. Fue grabada en un estudio profesional que se llama Extravaganza Studio, con la voz de Sebastián Zúñiga. En la mezcla y edición estuvo Óscar Contreras, en el mastering estuvo Eduardo García. Esta es la principal obra de la serie, pero también tenemos otras dos. Memorias, que es una obra para dar diferentes ambientes. Y la otra canción que va a estar en la serie se llama En Marcha, que es como se llama la serie. Y es una obra instrumental ideal para acompañar proyectos audiovisuales y proyectos de audio no más, con una atmósfera triste, melancólica, pero al mismo tiempo como con una leve idea de esperanza, de como un nuevo mañana, ¿no? Como lo que se está viviendo hoy en Chile. La composición, mezcla y ejecución de esta canción también es de Óscar Contreras, y esta canción es grabada en nuestro estudio, que se llama El Patio de Ropas, bajo la supervisión del maestro, del ingeniero de sonido, que ya nos hablaba Oscar, muy importante, ganador de Grammys, que se llama Mauricio Cano.
Menos guerra, estudiando doy pelea. En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir, muchas gracias.
Bueno, además algo que me gusta mucho de esta canción de Resistencia es que la simbología es la dureza, ¿no? Ese resistirse se transmite en fuerza, y eso se transmite en la canción con un rock, y además la letra por Sebastián Zúñiga y las diferentes oraciones o frases, más bien, que tiene de Jaime Garzón, le dan un muy buen contexto, y hace que la canción sea única y sea como pegajosa, no sé, al escucharla a uno le dan muchas más ganas de escucharla después, y seguir escuchándola y aprenderse como lo que dice y todo eso. Además, aquí les hago un anuncio también, compañeros y oyentes del Colibrí, y es que pues teníamos planeado sacar la serie este año, pero pues por temas de pandemia y por demás temas como organizacionales no podemos sacarla este año, pero a principio del otro año ya vamos a tenerla. Y por supuesto vamos a tenerla aquí en el Colibrí para compartírsela a todos nuestros oyentes. Y nada, los invitamos a que estén pendientes, igual en la fanpage del Vuelo del Colibrí nos pueden seguir por Facebook para que estén atentos a todo lo nuevo que se viene en el semillero y al diseño de esta serie que está muy pronto por salir, y ya con esto es como el abrebocas. Y nada, pues la esperamos el otro año para compartírsela a ustedes, nuestros oyentes, y que la escuchen y la reproduzcan mucho.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir, muchas gracias.
Bueno, con esa canción Resistencia de nuestra serie En Marcha, que además es una primicia que les tenemos a todos nuestros oyentes, damos paso al poema de Luz Carrillo. Cuéntanos, Luz.
Compañeros y oyentes, el día de hoy traigo un poema del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, muy reconocido, autor de diferentes obras, integrante de la generación del 45. Se caracterizó por sus poemas, su lenguaje sencillo en los poemas y en sus obras, para que fuera accesible para todo el mundo. El tema central de esta emisión ha sido la lucha y, como lo escuchábamos ahorita con Sergio, la resistencia. La séptima papeleta fue una lucha estudiantil por una asamblea constituyente en Colombia, y también la lucha que ahorita los chilenos libraron para lograr esta asamblea constituyente, para poder borrar ese legado que dejó la dictadura. Por eso, por la resistencia y la lucha, un llamado a no rendirnos. El poema de hoy se titula No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y la calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.
Bueno, con ese poema damos por terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por conectarse, a los invitados y, por supuesto, a la mesa de trabajo. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 por medio de nuestra señal streaming a través de uniminutoradio.com o también por nuestra frecuencia 1430M. Muchas gracias y hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.